buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 29 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya aquí en el estudio, como siempre hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Caris Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes a todos, sobre todo a nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Ofelito Oviedo en la producción. Aquí a mi lado, como todos los días hasta ahora, una sonriente querida colega, Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes.
Parece que te fue muy bien el fin de semana.
Claro que sí. Me fui de pesca.
¿Te fuiste de y pescaste?
En Flagler.
En
en Don Camarón, dijo, en la camaronera.
En la camaronera.
Muy buenas tardes a todos. Hay que ponerle un poco de humor al mal tiempo que hay aquí en este momento. Buenas tardes, Ofelia. Buenas tardes a Pendaz y a todos los que hasta ahora pueden estar en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, en minutos, Cari, pues intentaremos establecer contacto allá en Santa Clara con el huelguista Guillermo Fariña, cumpliendo ya la jornada número 40, y recibió una importante visita, y yo diría la de más alto nivel, Scott Hamilton, en representación del propio embajador de los Estados Unidos en La Habana, el señor Jeffrey De Laurentiis. Veremos a ver cuál es la situación de Fariña en esta jornada, y más adelante, pues, la participación aquí de Julio Aliaga Pesán, el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, que fueron reprimidos el pasado sábado en reunión organizativa que programaban allí en la capital cubana, y otros pormenores. Sobre todo hablaremos con Julio sobre su estado de salud, delicado estado de salud, una situación seria, ortopédica, y que aparentemente en la potencia médica no tiene solución.
¿O no la tienen para él?
¿Cómo no? Bueno, en el ámbito noticioso, bueno, la mala noticia en la tarde de ayer, la muerte de uno de los grandes de la música y la composición, Juan Gabriel, que por cierto, Cari, siempre solidario con la causa de la libertad de Cuba, a pesar de sus intenciones y deseos de Juan Gabriel de visitar a Cuba, dijo que nunca lo haría mientras estuviera la dictadura de los hermanos Castro.
Sí, ahí lo dijo en 1995 y lo reiteró en los últimos premios Billboard en este año, en el 2016, a un cuestionamiento de que si él pensaba, como otros artistas importantes, viajar a la isla. Volvió a repetir lo mismo que dijo, que apenas se vaya ese señor, el presidente Castro, iré a Cuba a hacer un concierto para celebrar mi música. 1.200 composiciones, se dice fácil, y que hayan sido todas prácticamente un éxito rotundo en voces que van desde Marc Anthony, que no era el estilo propiamente hablando de ranchera, Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, en fin, que, y sobre todo algo muy interesante, fue un hombre que se impuso en un país muy machista, con un estilo muy personal y muy diferente.
Bueno, un hombre grande, alguien de la música. ¿Cómo? Grande, lamentable, y joven, 66 años.
66 años, murió de un infarto en su casa, en su apartamento en Santa Mónica, en California. Calca. A las 11 de la mañana del día de ayer.
Bueno, pues descanse en paz, Juan Gabriel. También, pues, las noticias de hoy, por supuesto, pues, interesantes en el tema nacional. El juicio que inició hoy, se espera 3 días de duración, en Finlandia contra los 6 voleibolistas cubanos acusados de violación. Hay poca información, pero esto es una noticia, pues, que veremos a ver, dada la, la magnitud del caso, ¿no? Son 6 miembros de la Selección Nacional de Voleibol Cubano de cara que participarían en los Juegos Olímpicos de Río, y desde aquella época en entrenamiento están arrestados ahí en Bolivia. El anuncio de que viajará a Cuba el secretario del Transporte, Anthony Fox, el próximo miércoles para asistir a la participación, la ceremonia que se llevará a cabo hoy en el aeropuerto de Santa Clara, del primer vuelo regular que conecta a Estados Unidos con Cuba. En el ámbito migratorio, pues más de 250 migrantes entre haitianos y cubanos cruzaron la frontera de Honduras donde el pasado fin de semana. 11 migrantes cubanos llegaron a las islas de Gran Caimán y la situación en Colombia continúa delicada. Ya son 300 los cubanos los que están varados en la casa pastoral de Cárdenas ahí en Colombia. Hay una nota también que no deja de tener importancia en el contexto actual de la realidad cubana. Es una nota de Juan Almeida aquí, publicada este lunes en martinnoticias.com. Según sus fuentes, todo indica que el general de división Omar Francis Pardo, pues que como todos sabemos era el jefe de la Dirección General de Seguridad Personal, ha sido sustituido. ¿Y quién lo sustituyó, Karen?
Su nieto, el nieto de Francis, no. El nieto de Raúl Castro.
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, más conocido como el cangrejo, el Raulito.
¿Sabes cuál es el plato preferido del paladar de la raspadura?
¿Cuál?
Cangrejo en el poder.
Cangrejo en el poder. Bueno, mira Omar cómo se ríe. Bueno, todo indica que en el tema de la seguridad personal va el mismo formato de los militares.
Acuérdate que el anillo de poder que rodea a Raúl Castro tiene que estar garantizado por la vida de uno de sus familiares más directos. Ya hemos visto que el cangrejo es efectivo, el cangrejo no camina para atrás, camina para adelante. Pero independientemente, él confía en que ese niño da la vida por él y yo sí creo que dé la vida por él. Si en un momento determinado existiera una situación que pudiera poner en riesgo la vida de el octogenario Raúl Castro.
Por supuesto, Ramón Guillermo Rodríguez Castro, hijo después del coronel Alejandro Castro Espín. Todo está en el...
Son los anillos de
los
poder.
Los anillos de poder. Vámonos a Santa Clara,
Las
Karen.
Muelas de poder.
Las muelas de poder. Vámonos a Santa Clara. Ya tenemos contacto telefónico allá en el centro del país con Jorge Luis Artiles Montiel, cumpliendo ya esta jornada número 40 en la huelga de Guillermo Fariña. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que se oye muy poco.
¿Cómo se escucha poco? Se escucha mal, no es que se oye poco. Oye, ¿dónde estás? ¿Te puedes mover ahí? ¿Cómo estás, Artiles? ¿Cómo anda la situación?
Bueno, la situación fue que viene el sábado a las 8:35 de la tarde Guillermo Coco Fariña perdió conocimiento y se tuvo que llevar hacia el hospital provincial universitario Hernando Miren Castro Santa Clara. Fue internado en la unidad de cuidado intensivo del cuerpo de guardia. Le suministraron 3.000 mililitros de Ringer Lactato, 1.500 de Trosa y 1.500 de clorosodio. Vitamina B6, B12, 2 onzas de uragina, porque llegó, lo atendió la doctora Eliani Ferrer, porque llegó con una acidosis metabólica, demoró más de 3 horas y media en recobrar el conocimiento, después que lo recobró, estuvo más de 2 horas después, con la vista nublada hasta que la recuperó, y alrededor de las 7:30 de la tarde, pudo orinar, que orinó 550 mililitros y le dieron el alta para su casa. El domingo, en horas tempranas de la mañana, arribó aquí a su domicilio en Santa Clara, alrededor de las 9:05 de la mañana, el señor Scott Hamilton, el segundo jefe de la Embajada de Estados Unidos de América en Cuba, actualmente jefe interino, llegó con una propuesta de que él venía en nombre del gobierno de los Estados Unidos de América y el presidente Barack Obama. Fariña lo aceptó, aceptaron las conversaciones, pero él dijo que él quería que dejara la huelga de hambre. Fariña se negó, dijo que él mantenía la huelga de hambre y sea hasta las últimas consecuencias, y que él está exigiendo al gobierno cubano que respeten sus propias leyes y que respeten los derechos humanos.
¿Cómo tú?
Que cesen la justicia a los opositores, que cesen la justicia a la cuentapropista y a la población en general. Fariña le dijo al señor Scott que Estados Unidos es el paladín de los derechos humanos en el mundo y que él va a continuar la huelga. Que el gobierno de Estados Unidos lo que tiene que hacer es exigir al gobierno cubano que respeten los derechos humanos, que respeten a las leyes en Cuba y que dé la respuesta a la exigencia. Eso fue lo que le preguntó Fariña. Hubo otras conversaciones, pero aún no se puede salir a los públicos.
Tengo una pregunta porque tengo entendido que Borges viajó a Cuba para justamente saber de primera mano, ¿no?, la situación real de Fariñas y al mismo tiempo denunciar que el régimen está manipulando, la dictadura, como él le llama, la salud de Guillermo Fariñas. No entiendo a qué se refiere, no comprendo. Bueno, explícanos a todos nosotros cuál es el tópico de esta declaración
Ramón
fuerte.
Ramón Borges Serrano, ¿no?, viajó con la misión de que, con una carta de amigos y hermanos del exilio, porque José Ramón Borges Serrano es el representante del Foro Institucional de Unidos.
Lo sabemos, lo sabemos.
Y dijo que le trajo la carta para que dejara la huelga de hambre. Él volvió a decir que no, él volvió a decirle que no va a la huelga de hambre, que va a ser asunto de los consecuencias. Borges se basa en los parámetros médicos, en los padecimientos de coco y en los medicamentos que toma. Y en esta su huelga de 25, todo el estado de salud lo han ido analizando con el doctor Cárdenas y el doctor Félix Roque, dos cubanos exiliados que viven. Uno es el doctor Roque, vive en Nueva York, y el doctor Cárdenas vive en Miami. Ha analizado los parámetros médicos en esta huelga de hambre y al no dejarse ingresarse, o al no dejar ingresado a Coco Fariñas en las cuatro ha perdido el conocimiento, ellos temen por la vida de Fariñas. Porque Fariñas en el 2006 sufrió un paro renal que estuvo más de 17 horas inconsciente y en el 2010 tuvo una trombosis que fue la más reciente vuelta de él.
¿Cómo no? Gracias, Artiles. Artiles, ya se nos acaba el tiempo. Gracias por el reporte. Y mañana, martes, Dios mediante, ya pues estaremos dando seguimiento a esta situación tan delicada por la que atraviesa el premio Sájarov Guillermo Fariñas Hernández. Ya hoy, Cari, cumpliendo la jornada número 40 en esta huelga de hambre y de sed. Y nos vamos ya con nuestro invitado. Hubo una situación complicada el pasado sábado. Miembros de Candidatos por el Cambio, pues en la primera conferencia de voluntarios y censores de candidatos a celebrarse este pasado sábado 27, ahí en el municipio de Plaza, en la capital cubana, pues hubo una situación represiva por parte de la policía política que impidió la celebración del evento. Tenemos ya comunicación en la capital cubana con el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, el máster en ciencias Julio Aleaga Pesán. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, amigos míos. Buenas tardes, público que nos escucha.
Bueno, ¿y qué ocurrió el pasado sábado? ¿A qué se debió este interés por parte de la policía política de impedir esta reunión, de la cual vamos a hablar de qué se trataba más adelante? Adelante, Julio.
Sí, bueno, lo primero es, como tú bien dices, el preámbulo de la reunión. Estaba prevista la primera conferencia de Provincia Habana de censores voluntarios. Hay que recordar que los censores voluntarios son aquellas personas que están monitoreando las asambleas de rendición de cuentas y están teniendo un contacto directo con los delegados de circunscripción sobre los temas comunitarios. Y se iba a realizar una conferencia, la conferencia de conocimiento, de intercambio de experiencia de cómo se hacen en los diferentes municipios. Nosotros teníamos previsto además hacerla gradualmente en diferentes horarios para no crear incidentes, pero sobre todas las cosas para tener un intercambio personal con cada uno de estos censores en pequeños grupos, ¿no?, para poder desarrollar mejor el trabajo. Y desde horas muy tempranas de la mañana, pues se estableció un operativo policial. Bueno, debo decirte que en mi caso estuvieron a las 7:30 de la mañana, no me llevaron por mi nivel de invalidez, pero sí detuvieron a otros dos compatriotas, Marlene Ricardo, en San Francisco de Paula, la arrestaron en su casa a las 7:15 de la mañana, la sacaron de su casa, igual que a Juan Moreno, que es el director de Recursos Humanos de Candidatos por el Cambio, que fue arrestado a las 7:30 de la mañana. Estos compatriotas, que además se sintieron un cerco policial alrededor de su casa, evitando el acceso de los compatriotas que venían de diferentes municipios en diferentes horarios, pues se sufrió esta represión que no solamente va contra Candidatos por el Cambio, sino que, y eso es importante apuntarlo, va hacia el proceso eleccionario que se va a desarrollar en el 2017, en el cuarto trimestre de 2017, y para el cual Candidatos por el Cambio se está preparando. Es una jugada bien sucia del gobierno hacia el proceso electoral, tratando de coartar cualquier estructura organizacional que pueda desarrollar los ciudadanos, la ciudadanía, hacia el proceso electoral del 2017.
Julio, quiero entrar contigo a tocar un tema, porque dentro de los puntos, ¿no?, de esta declaración hay algo que indudablemente pues nos preocupa a todos, ¿no?, y es tu estado de salud. Tienes un tratamiento o necesitas un tratamiento para una cosartrosis que tienes. Esto más o menos es un problema en la cadera, ¿no?
Sí. Invalida el movimiento total de la cadera.
Tengo una pregunta para ti. Yo no entiendo, no concibo cómo en un país que es capaz de exportar médicos, que dice que la medicina es lo mejor que tiene, es uno de los diría yo, renglones no más productivos económicamente para el régimen en este momento, te puedan decir a ti en el ortopédico Fran País que no existe material para darte un tipo de tratamiento, colocarte una prótesis. ¿Tú consideras que esto es una acción política discriminatoria contra ti, o en realidad tan mal está el sistema de salud de Cuba que en el hospital más calificado no existe una prótesis para una cadera?
Bueno, te digo que es parte del apartheid de salud pública que existe en Cuba. Si yo hubiera ido a la clínica Cira García o a la clínica de calle 24 en Coli, para los miembros del aparato comunista, pues al más alto nivel, cuidado, un comunista de base tiene que hacer la cola como yo, pues se enfrentaría que tendría la solución en sus manos rápidamente. Pero delante de mí, según la información que yo recibí en el ortopédico y da para un artículo de investigación, hay una cola de más de 1,000 personas que se cerró en el mes de marzo, porque hay 1,000 personas esperando para este nivel de prótesis. Sabemos que Cuba está andando aceleradamente hacia un proceso de envejecimiento y es normal que este tipo de procesos aumente. Lo que no hay es una respuesta del Ministerio de Salud Pública, que ahora mismo, recuerdo a quien me decía, de que acaba de mandar 2 toneladas de medicina a Siria, que tiene miles de médicos regados por todo el continente y otros continentes, sin embargo en Cuba pues no exista, no se puede dar ese servicio de restauración de cadera por una cuartrosis, que es lo que yo tengo y que me ha invalidado. Yo no creo que específicamente sea el caso de Aliaga Pesán, porque Aliaga Pesán, más allá de un activista cívico, es un ciudadano, y como ciudadano me enfrento junto con los demás a este serio problema.
Ahora, regresando al tema de lo ocurrido, ¿quedan algunas personas, Julio, del total de arrestados, o ya todos fueron liberados del pasado sábado?
Todos fueron liberados unas 12 horas después. Primero fueron detenidos de manera arbitraria estas dos personas, Marlene Ricardo, que es la líder regional de La Habana, de la provincia de Habana, y Juan Moreno, que es el director de Recursos Humanos. Marlene estuvo unas 6 horas detenida y Juan Moreno unas 8 horas detenida. En el caso específico de Marlene Ricardo, que fue detenida por el esbirro que dice llamarse Camilo, que dice que tiene grado de teniente coronel, pero que todo el mundo sabe de su violencia contra las mujeres, contra los ciudadanos, contra los activistas, fue amenazada en la figura de ella, en la figura de su familia, en la figura de los vecinos de ella. Conjuntamente había otro esbirro de nombre que se hace llamar Emilio, y fue realmente, se puede categorizar como de tortura mental contra esta señora, una mujer de 48 años, activista cívica, una patriota, gran patriota, que fue torturada mentalmente con su hija, con su nieta, que la escuela, las amenazas propias de esbirros sin alma, que tratan de amenazar o tratan de amedrentar a los activistas cívicos.
Julio, la última pregunta que tengo para ti, ustedes están rechazando la designación de Reinaldo García Zapata como gobernador de La Habana. ¿Quién es este señor? ¿Por qué el rechazo de ustedes? ¿Cuál es su profile?
El asunto de este caballero, que es ingeniero químico, nacido en Santiago de Cuba, y que previo a este nombramiento, hace 2 sábados atrás, el sábado antes pasado, fue nombrado en una reunión de la Asamblea Provincial, donde todo el mundo votó a favor. Una reunión que estuvo bien controlada por un general de triste trayectoria como Ulises Rosales del Toro, y como la vicepresidenta, la muy poderosa vicepresidenta Ana Mari Machado, que eran los que controlaban la reunión, aparte de Mercedes López Acea. Este señor fue alcalde de Santiago de Cuba, o sea, del municipio, fue gobernador de Santiago de Cuba, en su carnet de identidad todavía está Santiago de Cuba, y sin embargo ahora aparece como gobernador. Yo utilizo el término gobernador porque es muy complejo comprender, aún para los cubanos dentro de Cuba, en qué consiste realmente el cargo de presidente de la Asamblea Provincial de Poder Popular, porque no está claro realmente. Él es el presidente del gobierno y el presidente de la Asamblea. No hay una división. Entonces, nosotros asumimos que a los presidentes de los municipios se le llama alcalde, a los que es lo normal, por cierto, a los presidentes de las provincias se le llama gobernadores, y eso permite una mayor comprensión de lo que pasa. Este hombre es un hombre del partido, es un hombre con pensamiento rural, es un guajiro ilustrado, que viene a La Habana a gobernar y a, como dice el oficial que me reprime por estos días, que me ha dado mucha vuelta, que me iba a llevar preso el sábado, por cierto, porque parqué un patrullero en los bajos de la casa y tenía todas las intenciones de llevarme, lo que parece que yo era más incómodo bajarme y subirme después que dejarme cerrado de la casa, y él optó por ese calabozo en la casa. Él decía de que él venía a controlar la corrupción en La Habana, cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque la anterior gobernadora de La Habana, Marta Romero, también venía de Santiago de Cuba y no pudo controlar el tema de la corrupción. O la primera secretaria del partido en la provincia de La Habana, Mercedes López Acea, viene de Cienfuegos, pero antes estaba este caballero que venía de Santi Espíritu, que también, Pedro Sáez, que también son líderes, gobernadores provinciales que vienen a La Habana a tratar de controlarla, pero que no pueden controlar, y lo pongo entre comillas, porque la esencia de la corrupción en La Habana es la actuación del Partido Comunista y la familia mafiosa del Partido Comunista, de los Castro Ruz. Y lo traen a La Habana esas cosas. No creo que pueda resolver. Es un ingeniero que se ha convertido en funcionario y que, como tal, como decimos en un artículo que hicimos público en Primavera Digital, lo más interesante es que los asamblearios de la Asamblea Provincial de La Habana, esos que no conocían a este hombre porque nunca lo habían visto en su puñetera vida, pues bueno, con mucha frescura, pues levantaron la mano bajo el auspicio del señor Agustín de la Peña, que aparece como presidente de la Comisión de Candidatura, algo que Candidatos por el Cambio impugna, las comisiones de candidatura, porque son las que habilitan o inhabilitan a los miembros del Parlamento o los miembros ser elegidos.
Nos acaba el tiempo, Julio. Gracias en La Habana al Máster en Ciencia y Secretario Ejecutivo de Candidatos por el Cambio, Julio Aliaga Pesán. Extensivo a nuestra colega Cari Roque. Vámonos a una pausa aquí este lunes 29 de agosto. Ya al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 29 de agosto, nuestra primera jornada laboral semanal. En minutos nos iremos a un tema interesantísimo, el desplome de los servicios de asistencia social a los retirados en Cienfuegos. No es un tema exclusivo de Cienfuegos, es un tema que abarca toda la República de Cuba, pero los testimonios que tenemos recogidos por un periodista independiente son de ahí del área y tienen un valor extraordinario, sobre todo ante la propaganda que insiste en mostrar el gobierno cubano. Pero ante todo, bien, ya la presentación aquí esta tarde lluviosa en el sur de la Florida de nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar?
Bueno, Tomás, ando un poco decaído, como decía esa célebre canción de los Carpenters, los días lluviosos, los lunes, me hacen sentirme decaído.
No solo los días lluviosos, otras cosas también, un exceso de juego de baloncesto.
Un exceso de juego de baloncesto, un exceso de sol, tengo que decirlo, como quiera que sea, le ganamos tú, yo y nuestro colega Juanito Pendá, un equipo que posiblemente era la mitad de la edad del equipo nuestro, ¿ok?
Cómo no. Omar López Montenegro, poca información, por supuesto, lo esperado en Cuba, pero inició en Finlandia hoy el juicio contra los 6 voleibolistas miembros del equipo nacional cubano que se les fue impedido participar en la Olimpiada de Río, acusados de violación de una joven finesa. El juicio a puerta cerrada y se espera que dure pues 3 días.
Sí, bueno, es un caso que ha dado mucho que sonar, no solo por la gravedad del hecho, recordemos que fue una violación en grupo, atletas representando a Cuba en la Liga Mundial,
Y además esto es una sociedad como la finesa, ¿no? Donde no es tal vez muy acostumbrado hechos como ese, y sobre todo teniendo en cuenta la connotación, evidentemente, que está más allá de las fronteras del país, que tenía por las personas que cometieron el crimen. Recordemos que esto le costó el puesto a los dos entrenadores del equipo, prácticamente el desmantelamiento del equipo de voleibol masculino cubano, que tuvo su repercusión en los resultados en la Olimpiada de Río.
Omar, indudablemente, pues en el ámbito noticioso, pues la muerte, diríamos súbita, ayer de Juan Gabriel, un fallo cardíaco. Hay que destacar la trayectoria de Juan Gabriel como compositor y cantautor, y además, ¿por qué no?, su claridad política, a pesar de la tentación y los deseos de ir a Cuba, siempre dijo que mientras que estuviesen los hermanos Castro en el poder, no iría a cantar a Cuba.
Sí, yo creo un ángulo que tal vez no se ha explotado del lado cubano, ¿no? Cuando se habla de la muerte de Juan Gabriel, lo que se haya hablado, a pesar de que tenía difusión en los medios, digamos, la radio, la televisión en Cuba, pues siempre se mantuvo firme en ese sentido.
Omar López Montenegro, en el día de hoy, pues el prestigioso diario argentino La Nación ha emitido pues un editorial y lo titula así: en Cuba continúa la cruel persecución a los disidentes, y pone como contexto la huelga de Fariña. Pero yo creo que lo más interesante a destacar del editorial es que, a pesar de los 2 años ya que se aproximan del restablecimiento de relaciones bilaterales con Estados Unidos, las visitas del Papa Francisco, que por cierto es argentino, y todos los esfuerzos que ha hecho, el tema de la represión contra las damas de blanco, contra los disidentes, nada ha cambiado en Cuba.
Bueno, la realidad es que nada puede cambiar en ese sentido, Tomás, puesto que la ecuación es bien simple. El problema de Cuba es un problema de la relación del gobierno cubano con sus ciudadanos, lo hemos dicho muchas veces aquí. Eventos que cambian la relación del gobierno cubano con otros gobiernos, o visitas de dignatarios extranjeros. A Cuba han visitado 3 papas, incluyendo Juan Pablo II, y eso no cambia la relación dentro del país. Pudiera cambiar tal vez la ecuación religiosa de más adeptos, etcétera, que haya ganado la Iglesia Católica, pero la relación de poder en Cuba no cambia por situaciones de poder que están fuera del país, porque el poder cubano, como cualquier poder en el mundo, está basado en la obediencia de su subordinado. ¿Y qué hace el régimen? Emplea la violencia, mecanismos de coerción, de manipulación y de sometimiento para que la población obedezca. Así que esa ecuación de poder solo va a cambiar cuando fuerzas internas, apoyadas por fuerzas externas, digamos el exilio, que tienen algo que decir en este tema, cambien esa ecuación de poder y destruyan los patrones de obediencia del pueblo cubano hacia el gobierno cubano. Eso está en el ABC de lo que es el poder, de lo que es el poder político, cualquiera de las manifestaciones de poder. Ahí están los libros de Jim Charles, Sergio Popovich, muchísimos otros teóricos que han escrito sobre este tema, Eric Fromm. Hay mucho que leer sobre este tema, pero la ecuación es simple. El poder es la capacidad de conseguir los resultados deseados. Y eso es lo que está haciendo el régimen con la población cubana. Eso no cambia por una relación con entes externos.
Por cierto, Omar, cerramos con esta, como lo has dicho en muchas oportunidades, hacia dónde se dirige pues el círculo íntimo del Castro comunismo capitalista. Aparentemente el general de división Humberto Omar Francis Pardo, con serios problemas de salud, aparentemente había sufrido un infarto cerebral, ya está de recuperación en su casa, pero fue justo a tiempo para ser ya sustituido, y nada más y nada menos, por el nieto escolta, el Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. A partir de ahora, según fuentes de colegas nuestros de martinnoticias.com, se convierte en el jefe de la Dirección General de Seguridad Personal, el cuadro bien cerrado y controlado a nivel familiar.
Bueno, una ratificación de lo que estábamos diciendo anteriormente, Tomás. El poder cubano es un poder familiar, es prácticamente la misma estructura que una familia mafiosa y las personas, mientras más cerca están del poder, siempre también son más cerca del círculo familiar. Y esto es una ratificación, una evidencia más que la visión de poder del régimen no va a cambiar por las relaciones que tenga con nadie fuera del país. Es decir, no hay ninguna capacidad en un régimen como este de influir en las decisiones de poder, decisiones comerciales, etcétera. Puede haber algún tipo de influencia en base a lo que el régimen perciba como beneficio propio. Pero la función fundamental del castrismo, ya sea en su versión anterior o en esta versión de Raulismo, es el mantenimiento del poder a toda costa. Por lo tanto, la única manera de cambiar esa ecuación, repito, es desplazando al régimen del poder.
Por cierto, Marque, vi un excelente trabajo de la directora de Archivo Cuba, María Gorlao, en el portal Diario de Cuba. Dice que aparentemente este tema de la sucesión de todo el castrismo viene trabajándose desde hace mucho tiempo y parece que bastante bien centrado.
Comparto esa idea. Este plan tiene una estrategia que viene de hace muchos años, incluso antes de que ese señor, que no se sabe por dónde anda ahora, fuera separado por voluntad propia del poder. Es decir, la venta de Raúl Castro, como la idea de que era un hombre más pragmático, que era un hombre más ejecutivo, que el gran trabajo que habían hecho las Fuerzas Armadas en la gestión empresarial, que era una gran mentira y todo el mundo lo sabe, pero esta venta de imagen preparando la idea de esta sucesión viene desde hace mucho tiempo. Recordemos que el régimen tiene una visión estratégica, tiene información que la mayoría de la gente no tiene, sobre todo con relación a la salud de este señor, y por lo tanto comenzó a prepararse. Esto es típico de estos regímenes. Los nazis estaban preparando para el fin de la guerra mucho antes que los propios aliados creyeran que podían ganar la guerra. Ya los nazis lo sabían y comenzaron también un proceso de este tipo, sembrar políticos en diferentes países. Todo esto se sabe, la famosa Operación Saturno de las SS, que la idea era esta, sembrar personas en diferentes países que después aparecieran como políticos. Así que toda esta visión estratégica de no dejar el poder completo en caso de que haya una hecatombe, algún cataclismo de algún tipo, sino transformar el poder hacia otras maneras. Y esa otra forma es típico de estos regímenes. Lo que sucedió en Europa del Este es que, como hubo un cambio que venía de la base, estos planes no pudieron ser ejecutados. Pero el punto fundamental es este: si el cambio, o como se le quiera llamar, la transformación viene del poder, lo que sucede es un acomodo. No hay un cambio, no hay una transformación. El sistema se acomoda y adopta nuevas formas. Si los cambios vienen de la base hacia el poder, entonces hay una transición a la democracia. Hay un estudio de Freedom House que se llama ¿Cómo se ganó la libertad?, que estudia todos estos fenómenos y demuestra con números y cifras esta realidad.
Como lo vamos a ver si en estos días, Omar, podemos contactar a María Gorlao para abundar sobre este tema, complicado por cierto, y que tiene que ver con el destino de la nación. Otro tema delicado, el desplome de los servicios a las personas de la tercera edad. Los salarios que ganan como pensionados, que aparentemente no alcanzan, afecta a toda la isla, pero el testimonio que vamos a ofrecer es específicamente de la ciudad de Cienfuegos. Tenemos ya con nosotros un placer, de como siempre, de presentar al periodista Alejandro Turbayares. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Omar y Tomás. Muy complacido de conversar con ustedes.
Bueno, gracias, Alejandro. También nosotros complacidos con el audiovisual, a la agencia que diriges, pues interesantísimo. Testimonio incluso de personas, de una persona que fue delegado de circunscripción del Poder Popular. ¿Cómo llegaste ahí? El nivel de colaboración y sobre todo nos gustaría que nos contaras, aparentemente el problema con los pensionados es más serio de lo que uno se imagina. Unánimemente, pues no alcanza el salario y la situación es bastante complicada. Cuéntanos.
Sí, Tomás. Lo primero es el grado de colaboración que estamos percibiendo en las personas a las cuales estamos llegando para hacer estos trabajos. Contrario a lo que pasaba, a lo que sucedía en el pasado, que los individuos eran reticentes a dar su testimonio. En la actualidad, pues, vemos que no solo lo dan, sino que ahondan de manera extraordinaria en sus experiencias personales. En cuanto a la situación que afrontan estas personas, pues, tristemente es lamentable. Yo considero que en el trabajo apenas rozamos un poco el tratar, el intentar reflejar cómo es que están viviendo lo que están padeciendo. Es mucho más grave de lo que este material audiovisual logra reflejar. Y lamentablemente, como sí queda plasmado allí, la inmensa mayoría de los pensionados, de los jubilados, pues están en similar situación.
Alejandro, tú mencionabas al principio de que, contrariamente a cómo sucedía antes, pues ahora estas personas, los jubilados y los pensionados, están más dispuestos a hablar y contar estos problemas. ¿A qué tú le atribuyes este cambio de, digamos, de mentalidad, de disposición a hablar?
Yo creo que hay un cambio también desde el punto de vista de los patrones culturales, vamos a llamarle así, ¿no? Una vez que ha habido una penetración desde el punto de vista informativo de lo que del fenómeno este del paquete, de la internet, de radio y televisión Martí, de los diferentes medios que de alguna manera dentro y fuera de Cuba están haciendo diferentes esfuerzos por llevar información a los cubanos, y que los cubanos están descubriendo que hay otros similares que se atreven a hablar y que no pasa nada, pues de alguna manera está cambiando la mentalidad, la gente se está soltando y está siendo mucho más espontáneo.
Ahora, Alejandro, una de las cosas que muestra el audiovisual, aparentemente, aunque fluctúa, ¿no?, el salario promedio de estos pensionados, personas de la tercera edad, oscila sobre los 240 pesos cubanos al mes. Una de las personas que entrevistaste, que creo que es uno de los casos, todos son dramáticos, pero es uno de los casos más duros, una persona que se ve bastante deteriorada, ha sufrido infartos, ha tenido problemas neurológicos, y te decía, y escuchábamos el audio, que bueno, pues yo tengo que buscar la alternativa para completar, porque con lo que me da la pensión solo alcanza para comer unos días. Y esta misma tarde, te decía en el audiovisual, voy a cargar 500 bloques. 500 bloques, una persona que se ve bien deteriorada. Mi pregunta hacia ti, en medio de tu investigación, estas personas que tienen serios problemas para lograr su sustento, y muchos de ellos están enfermos, ¿no hay alternativa a instituciones a nivel de gobierno que puedan, pues, influir para ayudarlos?
En estos momentos, todas estas iniciativas que había, que en algún momento quizás funcionaron, se han perdido. El cuadro más conmovedor que yo aprecié, y lamentablemente no pude traer al audiovisual, pues no pude volver a contactar a la persona, un anciano ya de unos 80 años que tenía problemas renales y andaba con estas bolsas que se le insertan para que pueda evacuar los líquidos, los fluidos, y andaba en el medio de la calle vendiendo, creo que si mal no recuerdo, eran jabas de estas de nylon, para poder buscar el sustento de del diario y poder comer ese día. Aquello realmente era muy conmovedor, era muy, me llegaba de manera bien profunda y dolorosa, porque cuando apreciaba me parecía estar viendo a mi abuelo, estar viendo a algún ser querido en esas mismas condiciones. Lamentablemente el gobierno ya no responde ni siquiera a estas necesidades, cuando quizás en la década de los 80 quizás había implementado algunos mecanismos que tendiera a paliar esto. Esto no existe en estos momentos. Y entonces estas personas tienen que valerse por sí mismas.
Alejandro, por otra parte, yendo al otro ángulo de esta misma pregunta que hizo mi colega Tomás Cardoso, se nota últimamente en algunos proyectos de la oposición, pues, la idea esta de brindar asistencia a personas necesitadas, como muchos de estos que tú mencionas. Pero la pregunta a mí en este sentido va, ¿puede la oposición, tiene la capacidad para resolver estos problemas en Cuba? Y la otra pregunta sería, ¿debe ser este el principal foco de la oposición, ahora que se habla tanto de programas sociales? ¿Debería ser este el principal foco? ¿Existe la capacidad para resolver estos problemas en Cuba? Repito las dos preguntas.
Mira, si la oposición tiene la capacidad o no es algo que desconozco. Sí creo que, sin dejar de lado otras iniciativas que me parecen propias de lo que son movimientos políticos, sí creo que debe aferrarse a trabajar con la sociedad. He conocido varias iniciativas, por ejemplo, sé de una que se ha dedicado a construirle vivienda a personas en condiciones de derrumbe o algo así, He conocido, por ejemplo, caso muy cercano de una familia en Aguada Pasajero con un niño ya en estado vegetativo y que le han ayudado, por ejemplo, a comprar un aire acondicionado para que pueda de alguna manera contribuir con las lecciones que tiene en la piel. Yo creo que esto tiene un impacto y marca a la comunidad en la cual se realiza esta labor. Y es algo que yo creo que en la medida que el gobierno y sus instituciones van en retirada porque no tienen la capacidad o quizás ya han perdido su vocación de alguna que quizás tuvieron alguna vez de servir a la sociedad, creo que ese vacío es llenado por los actores de la sociedad cívica independiente.
Pero en el fondo, yo vuelvo a la pregunta, ¿en el fondo este desplome, este deterioro, no tiene un matiz político?
Sí, yo creo que se acompaña, lo hablábamos creo que hace un programa anterior, estamos viendo que hay un deterioro, hay una descomposición en todos los ámbitos de la vida institucional del Estado, del país. Y por supuesto que lo que estamos observando, esto que estamos reflejando ahora con los ancianos, pero lo vemos también a través, por ejemplo, lo que está sucediendo en el deporte, lo que está pasando en la salud, que también lo reflejamos recientemente en otro audiovisual. Todo esto conforma en su conjunto un cuadro, y es el cuadro de la descomposición del sistema, del llamado sistema revolucionario, que está en franco retroceso.
Ahora, Alejandro, y ahondando un poco más en esta pregunta, estoy de acuerdo, sí, el régimen deja espacio de cubrir que de alguna manera pues debería la oposición buscarlo. Mi pregunta iba en el sentido si la oposición tiene o no la capacidad económica de resolver un problema de una magnitud tan grande. Pero mi pregunta también es, y es una preocupación de muchísima gente, entre ellos algunas personas que donan dinero incluso para estos proyectos. Al dedicarse la oposición a estar proveyendo a personas a quienes antes proveía el Estado y ahora no puede, ¿no está también contribuyendo a seguir fomentando esta cultura del asistencialismo? ¿No se corre el riesgo de alguna forma de cambiar de un patronato a otro patronato? ¿No hay ese peligro en este trabajo?
Sí, desde el punto de vista de mentalidad, sin lugar a dudas, tiende a acentuar mucho más este tipo de dependencia, de mentalidad dependiente o de paternalismo, sí, en eso coincidimos.
Alejandro, el tema de la opción, como la hay acá, y la me imagino, no sé cuál es la situación en Cuba, de los hogares de ancianos para estas personas menos favorecidas. ¿Cuál es la situación ahí en Cienfuegos? ¿Por qué muchas de estas personas no pueden acudir, al menos, digamos, a las casas, no diría yo incluso permanentes, los que puedan ir por la tarde a su casa, pero estas casas de los abuelos, como le llaman, que pueden ir a almorzar, estar el día y después regresar a su casa por la tarde? ¿Cuál es la situación ahí?
Mira, son muy limitadas. Por ejemplo, así los hogares ancianos en Cienfuegos, que yo recuerdo, hay dos. Y la población de Cienfuegos, por supuesto, tiene alrededor de 500,000 de habitantes. Entonces, ¿qué cosas son dos instituciones que quizás puedan albergar? Vamos a poner que 100 ancianos para una población tan grande y más las características de Cuba, que tú sabes que la población está envejeciendo. En cuanto a las casas de abuelos, pues también son muy limitadas y funcionan, yo te diría, que a media capacidad, es decir, usted pasa por ahí y observa, son personas sentadas en un sillón sin más distracción. Es decir, es como que usted lleva un objeto, lo coloca allí y a determinada hora lo recoge, porque no tienen ningún tipo de opciones de entretenimiento o de otra índole. Es decir, que está muy mal concebido ese programa también, cuanto más sirve a lo que es la propaganda gubernamental, porque desde el punto de vista humano pues está muy, muy, muy distante de poder... vamos a decir, que alcanzar los objetivos para los cuales debían de funcionar.
Alejandro, ¿este abandono por parte del gobierno obedece única y exclusivamente a falta de recursos o forma parte también de esta nueva filosofía adoptada por el raulismo, como cuando, por ejemplo, despidió a cientos de mil empleados que pensaba llegar a 1,000,000 y nunca lo hizo? ¿Es parte de esta filosofía de abandonar al pueblo cubano a su propia suerte?
Sí, yo creo que dentro de la mentalidad del raulismo, ¿no? está, o sea, es quizás menos político, por decirlo de alguna manera, que la administración anterior o el mandato de Fidel Castro, y simplemente está viendo con una visión más de supervivencia y centrando sus intereses en la, quizás la eficiencia económica, abandonando el factor humano. Ha habido de alguna manera un abandono de cierta visión o cierta mentalidad que acompañaba al gobierno de Fidel Castro, y el raulismo pues simplemente lo que ha hecho es desmontar todo esto, y es el resultado que estamos mirando ahora mismo.
Como no, las gracias como siempre a Alejandro Turballadares y Omar. Esta modalidad, como decías tú, y empatamos esto con lo que hablábamos del planteamiento tuyo y también de la licenciada María Guarlao, es parte del plan de la sucesión. También hay cosas que se hacían en otra época que ya hoy no son necesarias.
Que no son necesarias y que ni siquiera les interesa hacer. Por eso repito, también la oposición tiene que pensar que el objetivo, el eje central de todo su trabajo es provocar un cambio hacia la democracia en Cuba por vía no violenta, como se ha dicho. Entonces todos estos planes tienen que encajar dentro de un gran plan que busca generar más activismo. Asistencia por asistencia, eso lo puede hacer la Iglesia Católica y otras entidades.
Organizaciones caritativas.
Ahora, asistencia como manera de buscar nuevos miembros, de generar poder en número para empujar por un cambio social, perfecto.
Como nos las gracias nuevamente al periodista Alejandro Tur Valladares, a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Regreso mañana, como siempre, aquí a las 3. Nuestro técnico, Juanito Pendaz, y en la producción, Ofelia Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana martes a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Hasta mañana.